Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Varias noticias sobre Cataluña a escasas horas del encuentro de esta tarde entre Pedro Sánchez y Quim Torra en Barcelona. Los cuatro políticos presos por el proceso independentista han anunciado que abandonan la huelga de hambre 20 días después de iniciarla porque, según han dicho, aseguran que ya han alcanzado su objetivo. Pilar Calvo es su portavoz.
La razón por la que hayan puesto punto final a la huelga de hambre no es ni que mañana es 21 de diciembre y pueden haber manifestaciones, ni la carta de los presidentes, expresidentes de la Generalitat de Cataluña, es porque ellos consideran que se han cumplido los objetivos que se habían marcado, que eran, de alguna manera, denunciar el bloqueo del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional ha empezado a dar signos de y a anunciar un calendario para ir resolviendo esos recursos de amparo.
Añadimos a esto que el fiscal ha denunciado al expresidente Carles Puigdemont ante el Tribunal de Cuentas por desviar más de 8 millones de euros para el referéndum ilegal del 1 de octubre. Margarita Mariscal de Gante, la misma consejera que investigó a Artur Mas, se hace cargo de la instrucción. Sobre cuestiones más cercanas, la satisfacción no es completa, pero sí un soplo de aire fresco para la plataforma de afectados por Madrid Central. Hay avances en las negociaciones entre ellos y el equipo de Carmena y la principal novedad es que se van a flexibilizar algunas de las restricciones acordadas. El Ayuntamiento de la capital da su brazo a torcer y autorizará el acceso a pequeños empresarios, autónomos y trabajadores en horario nocturno, casi 15.000 que sí podrán entrar en ese perímetro al que no pueden acceder los vehículos privados.
Uno va a poder levantarse por las mañanas e ir a trabajar a su negocio sin pensar en qué parking va a conseguir una plaza. Recordemos que la gran mayoría utilizan su vehículo particular para su autoabastecimiento. El haber conseguido un primer avance es positivo. Satisfacción sería una palabra que, por mucho que el espíritu navideño ya nos invada, sería excesiva.
Jueves 20 de diciembre hay más noticias, titulares con Patricia Fernández. Novedades sobre el asesinato de Laura Luelmo.
La Guardia Civil encuentra abundantes restos de sangre en la casa donde Laura estuvo retenida. Allí fue agredida sexualmente. La prueba clave ha sido el hallazgo de una manta con manchas de sangre donde el asesino habría trasladado el cuerpo de su víctima. También se ha localizado una bolsa de plástico con efectos personales de la víctima.
Detenido en Madrid por apuñalar a una mujer mientras estaba de permiso penitenciario.
Condenado a 20 años de cárcel por asesinar a una joven en 2007, volvió a agredir a otra esta semana mientras disfrutaba de ese permiso penitenciario. La víctima, que recibió varias puñaladas, está fuera de peligro.
El Pleno del Ayuntamiento de Madrid rechaza acoger en Valdemín Gómez los residuos de la Mancomunidad del Este.
Ahora Madrid, Ciudadanos y PSOE rechazan una tonelada más de Valdemín Gómez y atacan la ocurrencia del consejero de Medio Ambiente. La adjudicación de viviendas de la empresa municipal de vivienda se hará por cupos poblacionales frente a la baremación tradicional.
Abierto juicio oral al alcalde de Alcalá de Henares.
El PP pide al PSOE que no mire hacia otro lado y exija la dimisión del regidor de Alcalá y busque otro candidato para las elecciones de mayo. Los socialistas defienden la gestión del regidor, que no piensa abandonar el cargo.
Y en deportes, el Real Madrid en la final del Mundialito. Laura Cabrera.
Tras ganar al Kashima japonés en la semifinal por 3-1, donde brilló Gareth Bale con 3 goles, el Real Madrid se va a medir al Al-Ain, equipo de los Emiratos Árabes, en la final del sábado, buscando el tercer Mundial consecutivo en el Atlético de Madrid. La noticia es la bomba que soltaba ayer el diario Marca, diciendo que Lucas Hernández va a abandonar el Atlético de Madrid en el próximo mes de enero rumbo al Bayern, que está dispuesto a pagar los 80 millones de cláusula. Una noticia que a última hora también desmentía el Atlético de Madrid a través de un comunicado, pero sin embargo el director general del Bayern, Rummenigge, volvía a poner duda, afirmando que todavía lo tienen que pensar y que si tienen algún interés concreto se lo harán saber al Atlético de Madrid. En baloncesto, el Real Madrid arrancó la doble jornada de Euroliga esta semana con victoria ante el Panathinaikos por 89-68. El viernes toca el Bayern de Múnich.
Onda Madrid, área de servicio público.
Estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid, DGT, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, hasta ahora encontramos tráfico intenso de entrada a la capital por Zanudo de Manoteras, la 2 en San Fernando de Henares y la 6 a la altura de Majadahonda y El Plantío. En la M40, densidad circulatoria en Coslada hacia la A3 y en Villaverde, dirección A4. Tengan mucha precaución si van atrás de estas vías.
¿Qué tal sigue también el tráfico en las calles y vías de la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Tenemos que destacar bastante actividad. Nos acercamos a unos días con mucho movimiento y se deja notar ya desde media mañana en algunos recorridos, sobre todo en la zona de las rondas, en la parte norte de Reina Victoria, Raimundo Fernández Villaverde. Hasta ahora se incrementa algo más ya en Joaquín Costa, en el movimiento de salida a la Avenida de América. También con un tráfico muy activo en zonas como el área de la Avenida de los Reyes Católicos, la conexión con CEA Bermúdez. Por lo tanto, insistimos en el transporte público como mejor opción para moverse por el centro de la...
En los autobuses de la EMT, Empresa Municipal de Transportes de Madrid, Elena Roura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Tenemos obras en la ciudad que afectan al servicio de autobús. La línea 17 traslada una parada en Nuestra Señora de la Luz. La línea 3 modifica itinerarios en Hortaleza. Las líneas 10, 24, 111 y 310 modifican itinerario en Arroyo del Olivar. Además, por fin de obras, en Doctor Esquerdo, 5 líneas recuperan su parada y las líneas 83 y N22 lo hacen en Narcís Monturiol número 1.
El tiempo.
Previsión meteorológica, Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes, pues seguimos viendo ese ambiente un poco grisáceo, hemos tenido nieblas, brumas y sobre todo esa nubosidad baja, unas nubes de las que no esperamos que nos dejen precipitaciones en las próximas horas y sí que, bueno, pues alternen, pues por lo menos que se abra un poco más el cielo y el sol aparezca entre esas nubes en algunas zonas de la comunidad. Las temperaturas hoy en ligera subida respecto a las de ayer, las máximas están ya rondando, bueno, los registros están rondando los 10 grados, subirán un poquito más, nos quedaremos como mucho en valores de 11, 12 grados y lo dicho por ahora sin paraguas. Estos próximos días vamos a seguir con esa posibilidad de amanecer, de tener una madrugada y luego amanecer la jornada con esas brumas, con esas nieblas puntuales. En principio todavía sin precipitaciones. Ya mañana estrenamos el invierno de forma oficial y lo haremos, como decimos, de una manera muy suave, prácticamente sin cambios, con unas temperaturas que tampoco se resienten.
Pasan 8 minutos de las 2 de la tarde, las noticias de las 2 en Onda Madrid con María José Francisco en la producción y con Quique Viso a los mandos técnicos.
¿Cómo que a usted no le regalan nunca una cesta de Navidad? En Muebles a Dama, por la compra de cualquier artículo de su folleto, le regalan una cesta de Navidad con jamón incluido. Muebles, colchones, sofás con los mejores precios de Madrid. Muebles a Dama, General Ricardos 190, mueblesadama.com. Y dígale a Papá Noel que le traiga la cesta de Navidad de Muebles a Dama.
Estas Navidades pide un deseo. En Arturo Soria Plaza encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad, un Belén gigante y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
El mejor regalo de esta Navidad es Parque Warner. Ven a visitar a los Reyes Magos de Oriente, baila al ritmo de The Christmas Musical y no te pierdas la magia en el bosque animado. Del 1 de diciembre al 7 de enero. Online desde 25,90 en parquewarner.com.
Este año regale jamón de bellota a sus nietos, a sus hijos, a sus padres, a sus amigos, porque regalar jamón es mucho más que regalar uno de los mejores alimentos que existen. El jamón es la excusa perfecta para la reunión. Se disfruta y se consume en familia y predispone a los suyos a vivir y a compartir en torno a él momentos entrañables que durarán toda la vida. Guijuelo Directo, jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.guijuelodirecto.es o llámenos al 900 84 10 28.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros, y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
La Policía Nacional ha detenido a un hombre condenado a 20 años de cárcel por asesinar a puñaladas a una joven en Madrid en 2007 y que durante un permiso penitenciario que disfrutaba volvió a agredir la semana pasada a otra mujer a la que asestó varias cuchilladas en plena calle Marta Zúñiga.
Según ha confirmado Onda Madrid la Policía Nacional, el hombre asestó varias puñaladas a su víctima, que consiguió salir al rellano de su casa desnuda y sangrando en el cuello. Una vecina que la vio pudo alertar al 112 de lo ocurrido. Vecinos y agentes de policía atendieron a la joven para contener las heridas hasta la llegada de los servicios médicos. Lo explica un portavoz de la Jefatura Superior de Policía de Madrid.
La mujer había recibido varias puñaladas con arma blanca y la mujer salió pidiendo auxilio hasta el rellano y allí fue atendida por vecinos del inmueble, por Policía Nacional y posteriormente por los servicios médicos. Una vez que se fue trasladada en estado grave a un centro sanitario, los investigadores de la comisaría del distrito de Fuencarral, los agentes de Policía Nacional, iniciaron las primeras investigaciones que les han conducido a detener al presunto autor tras localizarle que estaba ingresado en un centro hospitalario de esta ciudad.
Y ya en el centro hospitalario, en concreto en el 12 de octubre, fue detenido. Según fuentes de la investigación, el ahora arrestado se encontraba disfrutando de un permiso penitenciario por cumplimiento de una condena de homicidio doloso en 2007. Mató a una vecina en Fuencarral, a Mónica Tejedor. La asesinó mientras paseaba con sus perros por un descampado de la zona. Su madre, hoy en declaraciones a Telemadrid, recuerda los hechos.
Fueron a la casa y la tenía llena de cuchillos. Y por la noche, que fueron los hermanos a decir que estaba mal, que sí se drogaba y tal. Y creo que ya le vieron y la estaba ya rondando, porque quería tener algo con mi hija. Y mi hija pasaba de él.
Entre los vecinos hoy, tras conocer la noticia, estupor.
Al principio no tiene ningún sentido que salga a la calle. Las leyes tienen que estar para cumplirlas todos y hacerlas que sean lo más lógicas posibles. Pero vamos, estos asesinos tienen que estar y los tienen que rehabilitar. Y si no se rehabilitan, pues no pueden salir.
Una vergüenza, porque este la va a volver a liar. Vamos, eso está clarísimo. Mira la de ayer o antes de ayer, o sea, que no, que hay gente que tiene que estar en la cárcel de por vida y punto, y ya está.
El centro donde cumple condena por este crimen es de carácter psiquiátrico. El día del crimen, el análisis de su orina dio positivo en drogas y en fármacos como benzodiazepinas.
La Policía Nacional, además, ha detenido a 7 personas, todas ellas de nacionalidad española, por su implicación en el crimen del propietario de una tetería en Leganés, un ciudadano marroquí de 33 años que fue apuñalado en la madrugada del 9 de noviembre. Julio César Cobos.
En este apuñalamiento no se descartan más detenciones. Es una operación de la policía que todavía se encuentra bajo secreto de sumario. Pero hemos podido saber que todos los detenidos son españoles, que tienen entre 20 y 38 años y 3 de ellos cuentan con antecedentes. Un portavoz de la Jefatura Superior de Policía nos cuenta cómo ocurrieron los hechos ese 9 de noviembre en una tetería ubicada en la calle Pensamiento de Leganés.
El tema fue que el hombre de la tetería llegó a la hora de cierre del establecimiento, les dijo que tenía que cerrar, ellos se negaron a irse, abandonaron el establecimiento y se produjo una agresión que acabó con la vida del propietario de la tetería.
Cerca de la Plaza de Toros de la Cubierta está situada esta tetería, donde según algunos vecinos es frecuente el tráfico de drogas y masiva presencia de la policía.
Esto ha sido un bar de lo llamaban los concejales menudeo, casi siempre, este y otro que había ahí enfrente, y ahí había otro igual, bares de menudeo nada más, de cosa de droga.
Coches de policía por todos lados, hasta 30, el otro día contaba hasta 30, entre, o sea, en la Policía Nacional, la Policía Municipal, 30 coches.
El pasado martes 18 de diciembre pasaron los 7 detenidos a disposición judicial.
2 de la tarde, 14 minutos, ahora seguimos.
Las noticias de las 2. Felipe Serrano.
Pastelerías Manacor. 8 generaciones de panaderos y pasteleros a su lado. En Majadahonda, Boadilla, Las Rozas, Pozuelo de Alarcón y Villaviciosa. Su pedido online en pasteleriamanacor.es. Manacor. Cambiamos por fuera manteniendo nuestra esencia y sabor. Pastelerías Manacor. Pasión por la pastelería artesana desde 1753.
El mejor sabor de la Navidad está en El Rincón Asturiano. Reuniones familiares, comidas de empresa, menús navideños. En El Rincón Asturiano seleccionamos las mejores carnes de nuestra propia ganadería. Esta Navidad, la mejor gastronomía asturiana la tienes en el centro de Madrid. Calle Delicias 26 y Áncora 32. El Rincón Asturiano les desea felices fiestas.
El gordo de Navidad toca en Onda Madrid. Este sábado 22 de diciembre, Nieves Herrero y Curro Castillo reparten premios y felicidad. Desde las 8 de la mañana podrás seguir en Onda Madrid el sorteo del Gordo de Navidad. Un programa especial desde el Teatro Real de Madrid, junto a todo el equipo de programas e informativos para contártelo todo con detalle. Especial sorteo de Navidad, este sábado de 8 de la mañana a 2 de la tarde en Onda Madrid.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
¿Que por qué decidimos secar nuestros jamones de forma natural? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Onda Madrid. Las noticias de las dos.
Hay avances en las negociaciones entre la plataforma de afectados por Madrid Central y el equipo de Manuela Carmena. La principal novedad es que se van a flexibilizar algunas de las restricciones acordadas. El Ayuntamiento de la capital da su brazo a torcer y va a autorizar el acceso a pequeños empresarios autónomos y trabajadores en horario nocturno, casi 15.000 que sí podrán entrar en ese perímetro al que no pueden acceder los vehículos privados. Paloma Nolasco.
Respiro para dos grandes grupos de trabajadores, los autónomos y empresarios. Son 10.714. Podrán acceder con su coche a Madrid Central y aparcar en la zona SER. También aquellos empleados que trabajan de 12 de la noche a 6 de la madrugada, sean residentes de Madrid o de fuera de la ciudad. En este caso, 4.009. Vicente Pizcueta, portavoz de la plataforma de afectados por Madrid Central.
Uno va a poder levantarse por las mañanas e ir a trabajar a su negocio sin pensar en qué parking va a conseguir una plaza. Recordemos que la gran mayoría utilizan su vehículo particular para su autoabastecimiento.
Tres asuntos por negociar antes de que se reúna el 21 de enero la comisión de seguimiento del ayuntamiento de la que forman parte. Primero, ampliar los 10 permisos de acceso de las 17.140 pymes del centro. Segundo, flexibilizar las fechas para la renovación de las flotas de mercancías a partir del diseño de un plan Renove con incentivos. Y tercero, creación de dársenas para la carga y descarga de personas y mercancías acordes con las necesidades del comercio, la hostelería, teatros, salas de conciertos, academias y transporte turístico.
El debate sobre Madrid Central ha llegado de nuevo al Pleno del Ayuntamiento. Mañana será el debate y aprobación de las cuentas del próximo año. Lo que toca hoy son las cuestiones ordinarias del mes de diciembre, con otros dos asuntos de interés, además de Madrid Central: el rechazo a incrementar la capacidad de la planta de Valdemín Gómez con residuos procedentes de la zona de Henares, y el nuevo reglamento de la MVS, la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo. Mar García, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Madrid Central va a seguir mejorando, es lo que asegura Manuela Carmena de Madrid Central. Se van a medir indicadores de impacto, pero también de funcionamiento. La comisión esa de seguimiento, que estará en marcha el 21 de enero, va a contar con expertos, pero también con los afectados. Como aperitivo, destaca la alcaldesa de Madrid Central, sin efecto frontera, con un 40% más de peatones al día en Gran Vía, con 25.000 viajeros más que se han pasado al transporte público. Para Manuela Carmena, sí, el objetivo cumplido.
No queremos que la Gran Vía siga siendo, que Madrid Central siga siendo la almendra que se atraviesa. No, pues lo vamos consiguiendo.
Un balance en cifras que ha tenido respuesta en Ciudadanos y en el Partido Popular. José Luis Martínez Almeida, Begoña Villacís.
Quería la foto de Madrid Central, quería oír los pájaros en la Gran Vía, pero no quiere asumir las consecuencias de Madrid Central, y ahí está el problema.
Y es una medida que es facilona de aprobar, básicamente, por eso lo hacen ustedes, es su cortina de humo, es vender un proyecto porque ustedes no tienen proyecto, básicamente.
En este hemiciclo el Partido Popular se ha quedado solo frente a Valdemín Gómez. El resto de grupos ha rechazado que el Henares vierta allí sus residuos. Y también ha rechazado el Partido Popular, aunque ha quedado aprobado en pleno, un nuevo reglamento para la adjudicación de vivienda pública en la ciudad de Madrid. Destaca la delegada Marta Higueras, se superan también las divisiones internas en la regularización de la ocupación.
pero le aseguro que la generosidad de unos y otros, de mis compañeros de gobierno y de los compañeros de parte de la oposición, incluidos ustedes, y el pensar en el beneficio de los ciudadanos nos ha llevado a lograr un acuerdo.
Superadas las diferencias, las viviendas se van a adjudicar por cupos, no por baremos. Se van a incluir los colectivos de refugiados, las familias más vulnerables con la residencia y también las víctimas de violencia de género y las violentas de trato. Se suman alquileres más estables y se van a revisar las situaciones año a año.
El ayuntamiento además ha vuelto a defender que los 10,5 millones de euros abonados para que el servicio de alquiler de bicicletas Bicimad pasara a manos municipales fue un precio correcto. Es lo que han dicho tras el informe elaborado por un perito judicial aportado a la causa abierta sobre el coste de esa operación tras una querella presentada por el Partido Popular. Inés Abanés, delegada de Medio Ambiente y Movilidad.
Creemos que se va aclarando el panorama, que queda perfectamente clara, a falta, como les decía, de culminar el proceso judicial, que la valoración del Ayuntamiento de Madrid fue correcta, que es un servicio público que no funcionaba, que ahora funciona perfectamente, y ahora todo nuestro trabajo va encaminado para darle continuidad y ampliar un servicio de esas características.
El PP de Madrid celebra este jueves su tradicional cena de Navidad sin que se haya resuelto aún el interrogante de los candidatos electorales a la comunidad y al ayuntamiento de la capital. Una cena en el Polideportivo Magariños que contará con la presencia del líder del partido Pablo Casado, además del presidente Ángel Garrido y del portavoz municipal José Luis Martínez Almeida, dos de los aspirantes que aparecen en casi todas las quinielas. Inicialmente el PP manejaba la idea de dar a conocer a sus candidatos antes de la celebración de esta cena, pero Pablo Casado ha preferido dejarlo para más tarde, de tal forma que no será hasta después de Reyes, previsiblemente el fin de semana del 13 de enero, en vísperas de la Convención Nacional del Partido, también en Madrid, cuando conozcamos finalmente los nombres del tándem electoral del Partido Popular. De momento, y a la espera de los mensajes políticos y también, como no, de los gestos durante la cena de esta noche, el presidente Garrido ha organizado una visita a un comedor social en la calle Canarias de Madrid, donde se ha referido también a este asunto. Begoña Alarcón, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Ángel Garrido. Para él no es importante, no es que se llegue a esta cena con los nombres ya claros. Estamos en plazo, ha dicho, para la designación de candidatos. Además, Garrido se desmarca de que los gestos o los guiños que se puedan producir esta noche en esa cena, porque asegura el presidente, sobre todo es una reunión de militantes y compañeros.
Yo voy con mis compañeros y también, por qué no decirlo, con el honor de estar con mi presidente nacional, con Pablo Casado, pero yo creo que no hay que interpretar absolutamente nada. Es una cena de amistad, de celebración navideña, y los candidatos vendrán cuando tengan que venir, que en todo caso ya el propio presidente nacional lo ha dicho que serán antes de la Convención Nacional de enero.
Garrido acude a esta cena como presidente de la Comunidad de Madrid, tendrá discurso, aunque parece que en un principio no estaba previsto. Sus palabras, ha dicho, serán para expresar lo que él cree que debe ser la línea de trabajo del partido de cara al futuro, sin perder de vista, reconoce, a los adversarios políticos del Partido Popular.
Pues lo que llevo son palabras que tienen que ver con lo que es el Partido Popular, ¿no? Y con lo que yo creo que debe ser nuestra línea de trabajo. También hablaremos un poco de los demás, de los que son también nuestros adversarios, porque yo creo que hay que mencionarlo, pero sobre todo yo creo que hay que mandar siempre en las fiestas navideñas un mensaje de cariño y de apoyo a nuestros afiliados, que creo que es lo que toca.
Garrido insiste, esta noche toca mensaje de cariño a los afiliados. Él no transmite nerviosismo, pero será la noche de los gestos.
Pues veremos cuánto cariños en el Polideportivo Magariños. De momento, debate final de presupuestos en la Asamblea de Madrid. Las cuentas serán previsiblemente aprobadas en la sesión de mañana viernes tras el acuerdo entre el Partido Popular y Ciudadanos. Los presupuestos del próximo año superan los 20.000 millones de euros y de momento hoy el debate ha arrancado con las enmiendas parciales planteadas por los grupos parlamentarios. Eva Prat, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, hoy se están debatiendo las llamadas enmiendas vivas, es decir, aquellas que se rechazó tratar en comisión para traerlas al Pleno. De momento se han aprobado 130 enmiendas parciales de las más de 1.000 que se presentaron, con reacciones dispares por parte de los grupos. El portavoz del PSOE, Ángel Gabilondo, lamenta que solo se aceptaran en comisión 67 enmiendas del medio millar que aportó su grupo, lo que supone solo un 0,05% del presupuesto. Le escuchamos.
Que a mí me parece bueno que haya presupuestos para Madrid. No estos, pero que haya presupuestos para Madrid. también que estos son unos presupuestos que se han hecho con el acuerdo de Ciudadanos y el Partido Popular, que respetamos, pero nos hubiera gustado que se hubiera abierto el abanico del consenso.
Tampoco la portavoz de Podemos, Clara Serra, está satisfecha con la negociación de unos presupuestos que incluyen de momento 12 enmiendas de la formación morada, pero que dice consolida los recortes.
Creemos que son presupuestos, como hemos dicho ya, que no responden a las necesidades de la ciudadanía, que consolidan una década y una legislatura de recortes y de sostenimiento de las políticas de recortes del Partido Popular.
En la otra cara de la moneda, el portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, se mostraba muy contento con unas cuentas que aspira a poder gestionar después de mayo.
Sacamos adelante los cuartos presupuestos de la legislatura, los primeros, si los madrileños quieren, que gestionaremos desde la Puerta del Sol, desde mi partido, desde Ciudadanos, y muy contentos porque son los primeros presupuestos que superan los 20.000 millones de euros.
Unos presupuestos que cumplen lo prometido, según el portavoz popular Enrique Osorio.
Muy satisfechos, un presupuesto que de 20.000 millones que supone pues concluir con el cumplimiento de nuestro programa electoral, cumplir las promesas del presidente Garrido en el debate del Estado de la Región y todos los planes que puso en marcha, y una bajada de impuestos, que no es un tema menor.
Continúa el debate de las enmiendas también por la tarde y no será hasta mañana cuando se voten, no antes de la 1:30, los presupuestos que saldrán adelante con los votos de PP y Ciudadanos.
En Alcalá de Henares, la juez que instruye el caso por presunta prevaricación administrativa contra el alcalde, el socialista Javier Rodríguez Palacios, por convocar con urgencia un pleno de presupuestos a sabiendas de que dos concejales del PP no podían acudir, ha abierto juicio oral para esclarecer los hechos. Esther Bernabé.
Un auto que viene a confirmar el dictado el pasado 16 de octubre, y para el PP que presentó la denuncia ya hay motivos para que dimita el alcalde, también para Ciudadanos. El portavoz popular es Víctor Chacón, que fue además el denunciante.
Con todo esto solo cabe la dimisión. Por dignidad, por decencia, por honestidad, por ejemplaridad, Javier Rodríguez Palacios tiene que dimitir. Y tiene que dimitir hoy.
Desde el PSOE Complutense, en un comunicado, recuerdan que Fiscalía pide la libre absolución. También aseguran que por parte de la defensa del alcalde y secretario general de los socialistas de Alcalá se ha presentado recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid. De ser estimado, no se celebraría juicio oral. Además, la situación procesal, dicen, ha sido comunicada a los órganos competentes del PSOE y no se encuentra entre los supuestos de corrupción, enriquecimiento ilícito o violencia de género. Por lo tanto, no va a dimitir.
En el PSOE madrileño dicen que están tranquilos y defienden la buena gestión de su alcalde. Recuerdan que el fiscal ya ha pedido el sobreseimiento y han apelado a la Audiencia Provincial para que se archive el caso. Carmen Barahona, secretaria de Organización.
Es que no tiene por qué dimitir ahora mismo. No es un tema de corrupción, no es un tema de violencia de género, no es un tema de enriquecimiento ilícito. El Partido Popular lo que hace en Alcalá de Henares es denunciar en el ámbito penal un tema que es absolutamente administrativo.
La alcaldesa Manuela Carmena ha grabado su mensaje de Navidad en el espacio abierto Quinta de los Molinos, una felicitación en la que la primera edil pide que nos regalemos las mejores palabras del diccionario, eliminemos de las redes sociales los mensajes violentos y trabajemos por un Madrid mejor para todos el año que viene.
Mis mejores deseos para todos y, claro, también para nuestra ciudad. Ojalá Madrid sea cada vez más de todos, más solidaria, más sostenible, más creativa. Madrid, que como escribió el gran poeta Antonio Machado, es el rompeolas de todas las Españas. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz año 2019!
Música cálida y atípica que sale de los circuitos comerciales para encontrar refugio en los museos. Un ejemplo es el concierto de Maren Latson en el Museo del Romanticismo dentro del ciclo a las 20:00.
I could go through all the roads just to find you, just to find you.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Buenas tardes, ¿qué tal? Vamos con un par de noticias sobre Cataluña a escasas horas del encuentro de esta tarde entre Pedro Sánchez y Quim Torra en Barcelona. Los cuatro políticos presos por el proceso independentista han anunciado que abandonan la huelga de hambre 20 días después de iniciarla porque aseguran que ya han alcanzado su objetivo. Pilar Calvo es su portavoz.
La razón por la que hayan puesto punto final a la huelga de hambre no es ni que mañana es 21 de diciembre y pueden haber manifestaciones, ni la carta de los presidentes, expresidentes de la Generalitat de Cataluña, es porque ellos consideran que se han cumplido los objetivos que se habían marcado, que eran, de alguna manera, denunciar el bloqueo del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional ha empezado a dar signos de y a anunciar un calendario para ir resolviendo esos recursos de amparo.
Añadimos a esto que el fiscal ha denunciado al expresidente Carles Puigdemont ante el Tribunal de Cuentas por desviar más de 8 millones de euros para el referéndum ilegal del 1 de octubre. Margarita Mariscal de Gante, la misma consejera que investigó a Artur Mas, se hace cargo de la instrucción. Y hay novedades en la investigación sobre el asesinato de Laura Luelmo. La Guardia Civil ha encontrado una manta con restos de sangre de la joven cerca del paraje donde apareció el cuerpo el pasado lunes. Además, en el cementerio de la localidad onubense del Campillo, los investigadores han hallado también una bolsa de plástico con las llaves del coche y del domicilio de la maestra, además de un monedero y artículos de higiene. El asesino confeso, Bernardo Montoya, permanece en la comandancia de la Guardia Civil de Huelva a la espera de que mañana pueda quedar a disposición judicial. Su hermano gemelo pide perdón y dice que si lo ha hecho, que lo pague.
Madre y tu hermano, pedían perdón a la familia de Laura.
Yo pido también perdón.
Perdón, lo sentimos mucho.
Dijeron que Hernando tendría que cumplir la pena que le impusiera. ¿Qué opina?
Jueves 20 de diciembre hay más noticias titulares con Patricia Fernández. Madrid Central, Ayuntamiento y afectados flexibilizan las restricciones.
Los autónomos, empresarios y trabajadores en horario nocturno podrán aparcar en Madrid Central después de la reunión mantenida entre la alcaldesa Manuela Carmena y la plataforma de afectados. Califican estas modificaciones como un avance, pero no un éxito.
Detenido por apuñalar a una mujer mientras estaba de permiso penitenciario.
Condenado a 20 años de cárcel por asesinar a puñaladas a una joven en Madrid en 2007, volvió a apuñalar a otra esta semana mientras disfrutaba de un permiso penitenciario. La víctima, que recibió varias puñaladas, está fuera de peligro.
La inversión extranjera en la Comunidad de Madrid supera los 29.000 millones.
Esto es el 85% del total llegado al Ministerio de Economía. El presidente regional destaca que la comunidad es la más competitiva de todo el país y lo achaca a la seguridad jurídica que hay en nuestra región.
Y ya hay sentencia definitiva para el Prestige.
El Supremo dicta la sentencia definitiva del caso Prestige 16 años después de la tragedia medioambiental que asoló las costas de Galicia. Sentencia que establece indemnizaciones de 1.500 millones de euros.
Onda Madrid, área de servicio público.
Nuevo repaso al estado de la circulación en las carreteras. Patricia Arriaga, Dirección General de Tráfico. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues a esta hora ya van a encontrar complicada la entrada a la capital por la A1 en Alcobendas y hasta Nudo de Manoteras, en la A2 en San Fernando de Henares y cruce con la M30 y en la A6 en Majadahonda y el plantío también en sentido A3 y A4 en el resto de carreteras. A esta hora, normalidad.
Y vamos a comprobar también el estado del tráfico en las calles y vías de la capital. Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Aumenta poco a poco el tráfico en algunos recorridos. Ya tenemos que hablar de lentitud en la salida por el paseo de la Castellana al Nudo Norte. Aumenta también la actividad en la zona de la Plaza de Cristo Rey, no solamente en el subterráneo, sino sobre todo, especialmente en superficie, donde el tráfico, los coches se mueven con bastante dificultad. Continúa la circulación muy activa en accesos a la Avenida de América, desde República Argentina, Joaquín Costa, desde José Abascal y también en la M30. Ya tenemos que hablar de algo más de lentitud que se reparte por los aledaños, la zona del Nudo Norte, Nudo de Manoteras y también de forma intermitente hay demoras, una circulación más lenta en las cercanías a los puentes de la Avenida del Mediterráneo y Vallecas en sentido sur.
El tiempo.
previsión meteorológica, Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes, pues seguimos todavía con nieblas, con ambiente brumoso en algunos puntos. A las máximas pues les cuesta un poquito más subir, aunque estamos ya rondando en general los 10 grados. Y esa nubosidad más compacta, especialmente pues en zonas de la sierra, durante las próximas horas, por momentos va a abrirse un poquito el cielo en algunos puntos, el sol sí que irá asomando y además esa nubosidad, bueno, pues no va a ser activa, no esperamos precipitaciones. Así que eso, hoy vamos a tener ese cielo parcialmente cubierto, nubosidad variable y con unas temperaturas que estamos alcanzando el pico en estas horas centrales de la jornada y son ligeramente superiores a las de ayer. Mañana esperamos pocos cambios, por la noche recibiremos oficialmente el invierno y vamos a hacer ese paso de otoño a invierno con pocos sobresaltos. Seguiremos con este ambiente de nubosidad variable y con esa posibilidad de nuevo de que amanezcamos estas próximas mañanas con esas nieblas.
2:36, las noticias de las 2 en Onda Madrid con Quique Viso a los mandos técnicos y también con María José Francisco en la producción.
El mejor regalo de esta Navidad es Parque Warner. Ven a visitar a los Reyes Magos de Oriente, baila al ritmo de The Christmas Musical y no te pierdas la magia en el bosque animado, del 1 de diciembre al 7 de enero. Online desde 25,90 en parquewarner.com.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
Pastelerías Manacor. 8 generaciones de panaderos y pasteleros a su lado. En Majadahonda, Boadilla, Las Rozas, Pozuelo de Alarcón y Villaviciosa. Su pedido online en pasteleriamanacor.es. Manacor. Cambiamos por fuera, manteniendo nuestra esencia y sabor. Por pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Todas las personas tenemos un talento que desarrollar para conseguir el éxito laboral. En Filacont, nuestro talento es la asesoría fiscal, contable y laboral. Confíanos esa parte tuya. Búscanos en filacont.es o llama al 633-331-584. Filacont Madrid, la asesoría de la pequeña empresa.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900, el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
Onda Madrid. Las noticias de las 2.
La Guardia Civil ha encontrado una manta con restos de sangre de la joven Laura Luelmo cerca del paraje donde apareció el cuerpo el lunes. Además, en el cementerio de la localidad onubense del Campillo, los investigadores han hallado también una bolsa de plástico con las llaves del coche y del domicilio de la maestra, además de un monedero y artículos de higiene. El asesino confeso, Bernardo Montoya, permanece en la comandancia de la Guardia Civil de Huelva a la espera de que mañana pueda pasar a disposición judicial. Elia Fernández.
Su declaración hace aguas a medida que se van recabando pruebas. La autopsia ha confirmado que la profesora sufrió agresión sexual en contra de su versión. También negó haber retenido a la víctima, pero tras los registros de ayer en su casa del Campillo, la Guardia Civil tendría evidencias de lo contrario. La señal del teléfono móvil de Laura la sitúa en la vivienda el miércoles por la tarde y se han hallado restos de sangre que se están analizando para saber a quién pertenecen. Los investigadores creen que Montoya fregó la casa con lejía para intentar eliminarlos. También que pudo violar y dar una paliza a la joven, ya que el cuerpo presenta golpes en diferentes partes, además del que tenía en la frente. Falta por determinar si Laura murió en la vivienda del acusado o agonizó en el paraje de las Mimbreras, donde Montoya la abandonó. Su hermano gemelo Luciano, del que se sospechó en un primer momento, ha pedido perdón hoy a la familia de la chica.
Madre y tu hermano, pidieron perdón a la familia de Laura.
Sí, yo pido también perdón.
Perdón, lo sentimos mucho.
Dijeron que Hernando tendría que cumplir la pena que le impusiera. Sí, ¿qué opina?
La policía científica sigue trabajando hoy en el Campillo, donde la indignación por el crimen se mezcla con el rechazo de los vecinos a las acusaciones de que nadie avisó a la joven de que Bernardo vivía frente a su casa.
No conocíamos a la chica, puesto que no era de aquí, y sobre él no sabíamos la información de que ese asesino estaba en el pueblo.
Nadie sabía de la presencia de él de aquí. Nosotros nos enteramos exactamente igual que vosotros de todo, ¿no? De su historial y de todo lo que había pasado.
No lo sabíamos. Yo vivo aquí, ahí enfrente, y yo no lo he visto nunca.
El cuerpo de la profesora sigue en el tanatorio de Huelva. Podrían pasar aún 2 días antes de que sea entregado a la familia.
Onda Madrid. Las noticias de la...
El referéndum ilegal del 1 de octubre costó más de 8 millones de euros, dinero público desviado por Carles Puigdemont y su gobierno. Así lo entiende la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, que ha presentado una demanda para que devuelvan toda esa cantidad. Además de Puigdemont, figuran Oriol Junqueras y el resto de los antiguos consejeros. La cifra estimada es más del doble de la que maneja la causa penal abierta en el Supremo, que se queda en los 3,2 millones de euros. El Tribunal de Cuentas ha nombrado instructora de las diligencias a Margarita Mariscal de Gante, que ya lo fue en el caso de Artur Mas y su ejecutivo, condenados por la consulta del 9N a pagar entonces 5 millones de euros. Entre tanto, 20 días después de iniciarla, los cuatro políticos presos que estaban en huelga de hambre la abandonan. Consideran que han logrado, que han conseguido el objetivo. Se lo había pedido además por carta todos los expresidentes de la Generalitat. Lupe Ortiz.
Para denunciar la paralización de sus recursos ante el Constitucional, pero el Tribunal de Garantías comenzó a estudiarlos la semana pasada. Una medida prevista y que no atiende a la presión de la huelga de hambre. Pero Jordi Turull, Josep Rull, Jordi Sánchez y Joaquín Forn lo dan por válido y abandonan la protesta. Pilar Calvo, la portavoz de los presos soberanistas, dice que no ha influido en la decisión ni las protestas que pueda haber mañana ni la carta de los expresidentes de la Generalitat.
La razón por la que hayan puesto punto final a la huelga de hambre no es ni que mañana es 21 de diciembre y pueden haber manifestaciones, ni la carta de los expresidentes de la Generalitat de Cataluña. Es porque ellos consideran que se han cumplido lo que eran, de alguna manera, denunciar el bloqueo del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional ha empezado a dar signos de y a anunciar un calendario para ir resolviendo esos recursos de amparo.
El Constitucional, por cierto, que sigue revisando recursos, lo ha hecho hoy con el de Jordi Sánchez. El expresidente de ANC pedía que se revocara su situación de prisión provisional. El tribunal, por unanimidad, se lo ha denegado.
Pedro Sánchez y Quintorra se van a reunir hoy a las 6 de la tarde en el Palacio de Pedralbes en Barcelona. Es casi lo único claro que tenemos a esta hora, porque ni el Ejecutivo Central ni tampoco el catalán han confirmado las agendas de los jefes de gobierno y, según la portavoz del Govern, aún se están ultimando los detalles. Lo que tienen claro es lo que pretenden obtener del gobierno de Pedro Sánchez: el compromiso de que no se volverá a aplicar el 155 en Cataluña. Enviada especial a Barcelona, Noelia Ontoria. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora los detalles no se han cerrado porque en Moncloa mantienen silencio sobre la reunión, aunque fuentes de la vicepresidencia aseguran que Carmen Calvo estará esta tarde en Pedralbes. La portavoz del Govern, El Sartadi, explica que ellos querían una cumbre de ejecutivos, pero que al final tendrán que conformarse con una reunión entre presidentes, vicepresidentes, la ministra de Política Territorial y ella misma, y no todos juntos. Su objetivo político es que el Ejecutivo de Sánchez se comprometa a desterrar definitivamente el 155 y tener un diálogo fluido y constante.
Entendemos que más allá de hacer consignas y anunciar el diálogo, lo que se debe hacer es el diálogo, es practicar. Durante estos 6 meses ha habido relación y así lo hemos ido comunicando, pero avanzar en el diálogo, en lo que es una posible solución o incluso un posible diagnóstico del conflicto político, ha sido escaso.
Desde Ginebra, Carles Puigdemont pedía a Sánchez altura de miras para hacer política con el independentismo. Y que pueda decir, decía Puigdemont, catalanes os escucho, os he escuchado, os he entendido y hay que volver a la política.
I de dir, potser, catalans us escolto, us he escoltat, us he entès y de retornar a la política.
Quim Torra y Pedro Sánchez volverán a verse por la noche en la gala que celebra la patronal de Fomento del Trabajo, a la que también asisten 3 consejeros del Govern, que se quedarán a cenar una vez que los políticos presos del PDeCAT han abandonado la huelga de hambre. Sánchez acude al encuentro junto a las ministras de Economía y Empleo para dar soporte a la economía y el empresariado catalán, y lo hace un día antes del Consejo de Ministros que el titular de Universidades y Ciencia, Pedro Duque, espera que se desarrolle dentro de la normalidad.
Si mantienes la normalidad, entonces haces que la normalidad se vaya asentando, ¿no?
El encuentro de hoy no supondrá que los independentistas apoyen los presupuestos del gobierno. Para eso, insisten, Sánchez debería hacer gestos políticos.
La ciudad condal, entre tanto, se prepara para las protestas del independentismo. Nos lo va a contar desde Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
Los comités de defensa de la República tienen previsto empezar a cortar autopistas, puertos y aeropuertos a mañana. Mientras que Junts per Catalunya y Esquerra intentan calmar las aguas, el líder de la CUP, Carles Riera, ha animado a sumarse a las protestas de los...
Nosotros hemos insistido e insistiremos
que mañana ha de ser una jornada de movilización marcada por la desobediencia civil no violenta. En el aire está la amenaza de los artículos 503 y 504 que apuntan que intentar impedir un Consejo de Ministros está penado con hasta 5 años de cárcel. El Sartadi, portavoz del Govern, ha quitado hierro al asunto desde Catalunya Ràdio.
El Govern espanyol ha escollit el pitjor.
El Gobierno ha escogido el peor sitio sin consultar y después de que la policía haya advertido que era el peor sitio de los que estaban considerando. La actitud ha sido de...
El Gobierno de España se reúne donde quiere, cuando quiere. Porque se vota así.
Los independentistas ya han convocado la primera manifestación ante el Palau de Pedralbes.
Y luego las reacciones políticas. PP y Ciudadanos califican de humillante la reunión, mientras que el PSOE, Esquerra, PDeCAT y Unidos Podemos enmarcan el encuentro dentro de la normalidad institucional. Frol Caraz.
El Congreso, Dolors Montserrat y el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, acusan a Pedro Sánchez de humillar a los constitucionalistas al reunirse con Quim Torra.
Es humillante, indignante ver cómo se va a celebrar una minicumbre donde Sánchez va a recibir en honores de Estado a Torra como si fuera un presidente de otro país, mientras están teniendo a Barcelona y a Cataluña prisionera del miedo de los CDRs.
Es ese abandono de los constitucionalistas, nos sentimos abandonados por Sánchez y ya no solo abandonados, sino humillados por esa actitud de este gobierno.
Unidos Podemos y los independentistas enmarcan la reunión en la normalidad democrática. Para el líder de la formación morada, Pablo Iglesias, supone un avance, mientras que el portavoz del PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano, afirma que es un encuentro bilateral.
Tienen la obligación de reunirse y de trabajar. A nosotros nos paga un sueldo la gente. Y nos paga un sueldo para que nos sentemos, para que nos reunamos, para que negociemos con quien pensamos diferente y para que lleguemos a acuerdos que sirvan para que los servicios públicos funcionen.
Las reuniones de hoy son el reconocimiento que hay dos gobiernos que deben de dialogar y que dialogan de tú a tú y de manera bilateral como negocian cualquier gobierno.
Desde el PSOE, Adriana Lastra insiste en que no se trata de una cumbre bilateral.
Añadimos a todo esto que el Gobierno contará con el apoyo de los nacionalistas catalanes y obtendrá el apoyo del Congreso para aprobar su senda de déficit. Eso sí, tanto Esquerra Republicana como el PDeCAT alertan de que el apoyo no es sino un gesto de buena voluntad y que no supone un sí a los presupuestos. Pablo López.
El Gobierno logrará sacar adelante la senda de déficit si bien va a chocar con el veto del Senado. La Ley de Estabilidad Presupuestaria otorga esta potestad a la Cámara Alta y la reforma de ese extremo está paralizada en la mesa del Congreso por PP y Ciudadanos, algo que la ministra de Hacienda considera injusto. María Jesús Montero.
Porque no se entiende que una reforma normativa propuesta por la mayoría parlamentaria representada aquí en el Congreso se quede, si me permiten la expresión, durmiendo el sueño de los justos.
La norma contará con el apoyo de Esquerra y PDeCAT. Sus portavoces han ocupado de recordar que no es un apoyo gratuito. Joan Tardà y Ferran Bel.
Lo que haremos es contribuir a buscar una solución que no será fácil, pero que inevitablemente pasará tarde o temprano por un referéndum.
La antesala de un sí a los presupuestos es una propuesta para una solución política en Cataluña. Y esta propuesta no pasa simplemente por un nuevo estatuto.
También votará a favor Podemos, si bien su portavoz lo hará con la nariz tapada. Alberto Montero.
Confiamos en que van a cumplir el acuerdo presupuestario. Vamos a votar afirmativamente, aunque sea con la nariz tapada.
En contra votarán Partido Popular y Ciudadanos, que han acusado al Gobierno de poner los presupuestos en manos de quien quiere romper España.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Qué poca vergüenza. Cuánta desigualdad. Qué injusticia.
El mundo se divide en dos tipos de personas, las que dicen y las que hacen. Si eres de las que hacen, hazte socio de Cruz Roja. Entra en dicesoaces.org o llama al 910-014.
Del mercado a tu mesa. ¿Quieres carne o eres más de pollo? ¿Quieres pescado? ¿Prefieres fruta o eliges la verdura? ¿Y un buen queso o jamón regado con un buen vino? ¿Conoces nuestros bares y tiendas especializadas? No pierdas tiempo, que no te lo cuenten. Vive una experiencia única y ven al Mercado de la Paz. En Madrid, en la calle Ayala, en pleno corazón del barrio de Salamanca. Y si no puedes, si estás lejos, pide lo que quieras, lo que te gusta, con el servicio Prime Now de Amazon. En una o dos horas en casa. Así de sencillo, así de fácil. Mercado de la Paz, un mercado con alma.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Este viernes, desde las 7, abrimos la jornada en primera con el Girona-Getafe. Los azulones quieren acabar el año en puestos europeos. Y a las 8, la Euroliga se juega en Onda Madrid. Bayern de Múnich-Real Madrid. Síguelos íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
¿Que por qué decidimos que todos nuestros cerdos ibéricos vivan en libertad? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Onda Madrid. Las noticias de las dos.
Y todavía una cosa más antes del deporte, sentencia definitiva sobre las indemnizaciones por la catástrofe del Prestige que tiñó de negro las costas gallegas hace 16 años cuando el buque soltó 63.000 toneladas de fuel. El alto tribunal, el supremo, fija la cantidad por responsabilidad civil en más de 1.500 millones de euros. Lupe Ortiz.
Cantidad a repartir entre los damnificados por una de las mayores catástrofes medioambientales ocurridas en nuestro país. El dinero será para el Estado español como principal perjudicado, también para el francés, para la Xunta de Galicia y para 269 afectados por el vertido, entre particulares, empresas, ayuntamientos y mancomunidades. El Supremo ha estimado diversos recursos y modifica algunos de los puntos de la sentencia que dictó la Audiencia Provincial de A Coruña. Uno de ellos tiene que ver con la cuantía a percibir por España. Según el alto tribunal, no se debe descontar las cantidades que recibió en concepto de ayudas de fondos comunitarios, casi 300 millones de euros. Las indemnizaciones ya definitivas que ha fijado el alto tribunal tendrán que abonarlas el capitán del barco Apostolos Mangouras, la compañía aseguradora londinense y el Fondo Internacional de Indemnización de Daños debidos a la contaminación por hidrocarburos. El Prestige se partió en dos frente a las costas gallegas hace 16 años. El vertido afectó a más de 1.700 kilómetros de litoral.
Onda Madrid. Deportes.
Deportes, Laura Cabrera, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Felipe. El Real Madrid ya está en la final del Mundial de Clubes. Ganaba ayer al Kashima japonés en la semifinal de este torneo por 3-1. El galés Gareth Bale fue el gran protagonista de la tarde-noche ayer en Abu Dhabi con 3 goles. No hacía un triplete con la camiseta blanca desde enero del 2016, es decir, hace casi 3 años. Solari, su entrenador, analizó en sala de prensa el triunfo de su equipo y sobre todo la actuación del galés.
Se ha comido todo, se ha comido los focos, el escenario, las tribunas, las porterías, las redes. Ha hecho un partido sensacional y ha mostrado lo que es él y lo que es capaz de hacer. Así que estamos todos muy contentos, él también especialmente, y que descanse y que se vuelva a comer las redes el próximo partido.
El próximo partido, que va a ser en esa gran final ante el Al Ain de los Emiratos Árabes el sábado a las 5:30 p.m, un equipo que contra pronóstico se ha colocado en la final después de eliminar al campeón de América, el River Plate. Por eso Solari no se fía y espera que su equipo esté al mismo nivel.
Tendremos que aprender algunas cosas básicas de nuestro rival de cara al partido, evidentemente, pero sobre todo y más importante, tenemos que recuperar la energía que pusimos hoy. Nunca se sabe quién llega. Quiere decir que está muy parejo el fútbol a nivel mundial, que todos trabajan y que todos pueden hacer daño y que en estos niveles no hay equipos ni malos ni regulares. Son todos buenos, muy buenos o excelentes.
Real Madrid y Atlético de Madrid se reparten hoy los focos de la actualidad deportiva. En el Atlético de Madrid con un nombre propio, el de Lucas Hernández, después de que ayer el diario Marca adelantara una noticia bomba diciendo que el próximo enero el jugador, el central del Atlético de Madrid, va a abandonar el conjunto rojiblanco rumbo al Bayern de Múnich, que está dispuesto a pagar los 80 millones de su cláusula. Una noticia que a última hora era desmentida por el club rojiblanco a través de un comunicado. Sin embargo, el director general del Bayern, Rummenigge, volvía a poner la duda afirmando ayer que no puede negar ni confirmar la información, que están sondeando el mercado invernal y que si tienen algún interés en concreto informarán al Atlético de Madrid. Curiosamente, esto decía el propio jugador ayer en un acto publicitario de entrega de coches.
Como siempre he dicho, es un orgullo y un honor, ¿no?, que mucha gente se fije en mí y esté contenta pues conmigo, ¿no? Porque la verdad que desde pequeñito estoy aquí y ojalá siga mucho tiempo aquí.
El Getafe va a ser el primero en abrir fuego la jornada en Primera División, la última del año. Juega mañana en Girona. El centrocampista francés Flamini ya ha sido inscrito por la baja de Amat y podría entrar en la convocatoria. Hoy ha habido comparecencia de José Bordalás, que tiene un deseo para el próximo año.
Solo pedimos en hacer un gran partido mañana y poder brindarles una victoria a nuestra afición, que sabemos que va a ser complicado. Pero sobre todo salud, ¿no? Salud, y es lo que pido para mí, para todos, para todo el mundo. Y bueno, que el próximo año pues nos depare como mínimo lo que ha sido este, ¿no? Feliz Navidad a todos.
En baloncesto, una nueva victoria del Real Madrid en la Euroliga. Ganó al Panathinaikos 89-68. Fue un partido con un inicio arrollador para los blancos, pero con momentos de relajación después. Por eso, Facundo Campazo avisa.
Bueno, creo que eso tenemos que mejorar. Si bien es una virtud, si lo quieres ver por un lado, pero a la vez un defecto, que si nos agarra un Panathinaikos más certero o nos agarra un Fenerbahce, la podemos pagar caro. De hecho, creo que lo pagamos caro con CSKA. Tenemos que mejorarlo, no ser tan laguneros en ese sentido, tener altos y bajos tan importantes. Tenemos que aguantar la remontada del rival, porque sabemos que Panathinaikos juega un buen baloncesto.
El Real Madrid se queda como segundo a una victoria del Fenerbahce, con el que cerrará el año en la competición europea. Antes viajará este viernes a Múnich para enfrentarse al Bayern.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Y también la agenda de cultura con María José Francisco. Navidad en el Museo Thyssen.
Llega cargada de actividades, entre ellas las citas de mañana a las 11:30 y 1:00 p.m. junto al Belén Napolitano a la entrada del museo, donde el coro Ensamble Guerrero interpretará villancicos muy conocidos del repertorio nacional e internacional, Adeste Fideles, Noche de Paz y clásicos navideños de Escocia, Inglaterra o La Nanita Nana andaluza. José María Goicoechea, director de comunicación del museo.
A la vera del Belén, el coro nos va a cantar unos villancicos. Pues un poco de todo, este año hemos optado por cosas un poco más populares, ¿no? Vamos a tener el Noche de Paz, Innecesario, White Christmas, un par de villancicos populares ingleses y otro andaluz. Entonces, bueno, yo creo que va a ser muy bonito, porque nuestro hall, aunque es enorme y así con tanto mármol y tal, para ese tipo de cosas suena muy bien.
Pase especial de campeones.
Será el domingo en el Palacio de la Prensa de Madrid en Gran Vía. Se emitirá de forma simultánea en las tres salas del cine a través de tres sistemas de accesibilidad: lengua de signos, audiodescripción y subtítulos adaptados.
¡Qué honor que un profesional como tú esté interesado en trabajar con un equipo como el nuestro!
Interesado no sería la palabra.
Ni equipo tampoco. Bueno, entonces, ¿cuándo le
luces digo, chicos, para celebrar el solsticio de invierno?
O lo que es lo mismo, el día más corto y la noche más larga del año. Será mañana, de ahí la luz, la magia, la positividad y los buenos propósitos. Madrid Río y los jardines del Puente de Toledo se llenarán de farolillos iluminados en otra edición de la Fiesta de la Luz. Talleres para aprender a hacerlos y una gran instalación lumínica acompañada de música. Es totalmente gratuito entre las 7:30 y las 9 de la noche.
Yo
siempre distinto. Y hoy concierto, despedida de Rosendo.
Han sido 45 años sobre el escenario y quiere decir adiós a lo grande, según él, sin desvanecerse ni quemarse. Tiempo, señorías, es el nombre otorgado para su tour, el tour del adiós, el mismo que le trae esta tarde a las 8 al Wizzing Center. Muy de soslayo y yo a la mínima me explayo de decir y de no callar. Tú con el desmayo y yo que venga ya y me parta un rayo. Y es que los dos estamos siempre igual, siempre igual.
Son las 3 de la tarde. Resumen de lo fundamental a esta hora con la ayuda de Patricia Fernández. Novedades sobre el asesinato de Laura Luelmo.
La Guardia Civil encuentra abundantes restos de sangre en la casa donde Laura estuvo retenida. Allí fue agredida sexualmente. La prueba clave ha sido el hallazgo de una manta con manchas de sangre donde el asesino habría trasladado el cuerpo de su víctima. También se ha localizado una bolsa de plástico con efectos personales de la víctima.
Detenido en Madrid por apuñalar a una mujer mientras estaba de permiso penitenciario.
Condenado a 20 años de cárcel por asesinar a una mujer en 2007, volvió a agredir a una joven esta semana mientras disfrutaba de un permiso penitenciario. La víctima, que recibió varias puñaladas, está fuera de peligro. Su madre hoy, en declaraciones a Telemadrid, recordaba los hechos.
Fueron a la casa y la tenía llena de cuchillos. Y por la noche, que fueron los hermanos a decir que estaba mal, que si se drogaba y tal. Y creo que ya le vieron y la estaba ya rondando. Porque quería tener algo con mi hija. Y mi hija pasaba de él.
Madrid Central, Ayuntamiento y afectados flexibilizan las restricciones.
Los autónomos, empresarios y trabajadores en horario nocturno podrán aparcar en Madrid Central tras la reunión mantenida entre la alcaldesa Carmena y la plataforma de afectados. Califican las modificaciones como un avance, pero no un éxito. Vicente Pizcueta es portavoz de la plataforma de afectados.
Uno va a poder levantarse por las mañanas e ir a trabajar a su negocio sin pensar en qué parking va a conseguir una plaza. Recordemos que la gran mayoría utilizan su vehículo particular para su autoabastecimiento.
Encuentro Sánchez-Torra.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat, Quim Torra, van a mantener una reunión esta tarde en el Palacio de Pedralbes a las 7 de la tarde. En paralelo a la reunión entre ambos, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, mantendrán un encuentro de trabajo con sus interlocutores habituales, el vicepresidente de la Generalitat y la consellera de Presidencia. Partido Popular y Ciudadanos califican de humillante la reunión, mientras que PSOE, Esquerra, PDeCAT y Unidos Podemos la enmarcan dentro de la normalidad institucional. Dolors Montserrat, portavoz popular en el Congreso.
Es humillante, indignante ver cómo se va a celebrar una mini cumbre donde Sánchez va a recibir en honores de Estado a Torra como si fuera un presidente de otro país, mientras están teniendo a Barcelona y a Cataluña prisionera del miedo de los CDRs.
Los cuatro políticos independentistas presos finalizan su huelga de hambre.
El Tribunal Constitucional decide también hoy mantener en prisión al exlíder Jordi Sánchez, procesado por rebelión por el proceso el mismo día en que ha abandonado la huelga de hambre.
El fiscal del Tribunal de Cuentas acusa a Puigdemont de desviar 8 millones el 1 de octubre.
El fiscal ha sentado esta mañana una demanda contra exaltos cargos de la Generalitat con el expresidente Puigdemont a la cabeza, en la que los acusa de desviar 8 millones de euros de dinero público a la organización de ese referéndum ilegal el 1 de octubre de 2017.
Presupuestos 2019, el apoyo a la senda de déficit no es un cheque en blanco.
Es la advertencia de los partidos que van a apoyar hoy en el Congreso la senda de déficit socialista, que permitiría un mayor margen de gasto y que, sin embargo, se rechazará en el Senado. Han avisado de que su voto favorable no supone un cheque en blanco a los presupuestos generales del Estado.
Y ya hay sentencia definitiva para el Prestige.
El Supremo dicta la sentencia definitiva del caso Prestige 16 años después de la tragedia medioambiental que asoló las costas de Galicia. La sentencia establece indemnizaciones de 1.500 millones de euros.
Hasta aquí las noticias de las 2 en Onda Madrid. Un saludo y muy buenas tardes.